Las 11:34 de la mañana, escuchas Boulevard Magazine. Tenemos el libro sobre la mesa, Bailar bajo la tormenta, nuestra invitada lista, pero como siempre, lo primero, la ficha técnica con Maya Lengal Parsoro.
Showed up at the right time in a broke down limousine.
De la necesidad de gritar a pleno pulmón todo lo que ha callado hasta ahora, surge este libro. Cuenta la historia de Beatriz y el Érase una vez, como dice ella, comienza cuando apenas tenía 3 años. Es una niña miedosa que llega a sentirse más segura estando sola, pero la situación se agrava cuando una niña de su clase se obceca con ella y le hace la vida imposible. Llegan los insultos, los golpes y las humillaciones. El libro lo firma la navarra Lucía Echegaray y sí, cuenta su propia historia. Ha sufrido el acoso escolar durante años y lo ha superado. Con 19 años y un libro bajo el brazo, anima a otras personas a contar su realidad, a bailar bajo la tormenta.
Lucía Echegaray, egunon.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
¿Qué se siente al tener este libro entre manos ya, con una historia tuya, publicada, con tapa ya, que es una realidad de verdad y contando cosas tan, tan intensas?
Pues casi no me lo creo aún. Es como un sueño hecho realidad de toda la vida, así que todavía no parece ni siquiera real, pero me hace mucha ilusión poder hablar de esta historia y de este tema.
Lucía, ¿cuánto cuesta, y no me refiero a tiempo, escribir lo que uno ha vivido?
Se hace muy... Lo más complicado es tener que rememorar ciertas vivencias que yo había intentado no dejar en el pasado. Entonces, pues sí que es lo que más te puede llegar a doler. Pero yo en mi caso yo me motivé, me mentalicé con que quería contar esto, quería intentar ayudar a las personas y llegar a cuantas más personas posibles que pudieran necesitar hablar del tema. Entonces, por muy difícil que se me hizo, al final dije que era lo que de verdad quería y pues, seguí adelante.
De pequeña te describes como una niña miedosa, un pelín torpe, pero que nadie se fijaba especialmente en todo aquello hasta que llega Nuria. En el libro se llama así la niña que te empieza a hacer la vida imposible. ¿Cómo era ella y cómo empieza? Porque nos ha parecido entender que todo esto ocurre en edades muy, muy tempranas, ¿no? Cuando eras muy pequeñita.
Sí, todo empezó hacia los 3-4 años. Yo coincidía con esta chica en la plaza del barrio, en el colegio, éramos compañeras de clase y yo era más callada, más tímida y cuando me juntaba o iba con las otras compañeras de clase ellas solían hacerme el vacío, pero no había insultos ni nada. Pero ya cuando empecé a coincidir con esta chica fuera del colegio, por alguna razón puso un poco el foco en mí. Y entonces a raíz de ella empezaron los insultos, ella hizo que en el colegio también empezaran los insultos por parte de otras personas, sus amistades y gente de la clase. Y al final, pues a raíz de los 4 años más o menos, al final toda la clase y todo el curso me conocía pues como el bicho raro, como pues a través de los insultos. Y eso se fue extendiendo ya luego al curso, al colegio y nada, y empecé primaria ya pues totalmente sola, decidí retirarme del grupo de clase porque cada vez que me juntaba con ellos me insultaban, me empujaban, me humillaban o ponían motes.
Claro, pero estamos hablando, Lucía, de una situación que pasa cuando tú eres muy pequeñita. Estamos casi, por desgracia, acostumbrados a oír hablar de acoso pues en gente que es adolescente o preadolescente, que bueno, pues ya empieza esto en torno a los 9, 10 años. Pero claro, siendo tan pequeños nos cuesta entender cómo esa Nuria de la que hoy hablamos, esa niña con cierto punto de maldad, tenía, pues no sé, esa manía persecutoria contigo, ese afán por hacerte la vida imposible, porque ella también era pequeña, ¿no? Entiendo.
Sí, éramos de la misma edad, de la misma clase. Realmente yo tampoco lo entiendo, solo sé que empezó así, con un mote, con un insulto. Y como no se paró, sus padres nunca le dijeron nada, simplemente lo veían. Los padres de otros compañeros de clase también lo veían, los profesores mismos lo veían en el colegio. Y nunca se detuvo, sino que las personas de mi entorno miraron para otro lado por mucho que mi madre insistió en ir al colegio. O sea, ella iba al colegio a pedir ayuda, a preguntar por qué me pasaba eso. el entorno miró a otro lado, entonces como nunca se puso un freno, a pesar de ser pequeños, pues ya todo el mundo creyó tener el derecho de meterse conmigo de alguna forma. Y sí que pasé la gran mayoría de mi vida, bueno, de mi infancia y adolescencia, pues con este problema.
Aquí, claro, aquí hay dos elementos, ¿no? Los ataques que tú sentías por parte de Nuria, pero también la soledad, ¿no? Te veías ahí desprotegida. ¿Qué es lo que decía todo ese entorno? Es decir, ¿les parecía que sería algo pasajero, que era una exageración, igual uh-huh. el que te sintieras tan mal? ¿Qué es lo que a ti te llegaba?
Pues yo me sentía más cómoda estando sola porque cuando los insultos empezaban, pues yo me aislaba y los profesores... Pues cuando mi madre iba a hablar con ellos, solían decirle que yo era una niña muy callada, que no entendían por qué pasaba eso, que era mi percepción. Le decían a mi madre que era muy exagerada, que son cosas de niños y que son cosas que pueden pasar, que no podían obligar a los otros alumnos a ser mis amigos. Claro, el entorno entero lo veía, pero en ningún momento ponían manos a la obra para ayudarme. Realmente les parecía más fácil... decir, bueno, pues está sola en el patio, de vez en cuando le insultan, o bueno, de vez en cuando, todos los días le insultan, es la niña quejica de la clase, ¿no? Entonces, ni siquiera los profesores, ni monitoras del comedor, ni nada, solían decir nada a los otros alumnos, simplemente, pues bueno, pues ya se le pasará.
Pero pasaban, lo que pasaban eran los años y nadie hacía nada.
Exacto.
Lucía, tu madre es una de las protagonistas, al menos indirectas, en este libro. Hablas de ella con mucho cariño. ¿Cómo es ella? Sí. ¿Y cómo te ha ayudado? No sé si tú desde el principio le contabas que te estaban acosando. Supongo que es muy difícil. Hablamos ahora de contar esto, pero tenemos que pensar en cómo éramos cada uno de nosotros y nosotras con 3 o 4 años, ¿no? Que es difícil verbalizar un problema.
Sí, bueno, mi madre y yo hemos estado las dos solas siempre. Bueno, mi primo también ha estado ahí, es que él es como mi padre. Entonces, pues en casa teníamos mi madre y yo ese ambiente de confianza que cuando yo llegaba del colegio, por muy mal que estuviera, pues yo podía hablar con ella, podía contarle lo que fuera. Entonces, la gran mayoría de cosas, de situaciones que vivía en el colegio a lo largo de los años, se lo contaba, por suerte, que es algo muy bueno porque no me lo guardaba para mí misma. Entonces, pues mi madre es una persona que ha estado ahí en todo momento, ha estado para todo lo que he necesitado y de todas formas. Entonces, es una persona pues, que ha luchado muchísimo por mí, aunque en el primer colegio en el que estuve no le hicieran caso, no le escucharan o para los otros padres fuera la histérica, ha hecho todo lo posible
que luchar,
por mí.
Claro.
Sí.
Lucía, llegan mensajes y llegan, algo que supongo que también es el objetivo de tu libro, que es que la gente cuente, ¿no?, lo que ha pasado o cómo lo ha vivido. Nos cuentan en un mensaje, me hacían bullying de tal manera que a clase, claro, está que nunca quería ir. Pero cuando llegaban los viajes de fin de curso, era una tortura. Me entraban ataques de ansiedad y lo peor de todo, crees que es tu culpa. Lo que sí. No se conocía tanto, dicen, era este tipo de maltrato que había. Por eso no nos quedaba más remedio que callarnos. Uh-huh. No sé si la experiencia también la compartes o esos viajes de estudio, convivencias, pues eran todavía momentos más terribles.
Sí, la verdad es que sí. Respecto a hablar del tema, yo durante muchos años pensé que era el bicho raro que se lo merecía, porque como en el primer colegio no hacían nada y todos los insultos venían a mí, tenía esa sensación de que yo era la culpable y por lo tanto tenía que avergonzarme. Aunque en el segundo colegio en el que estuve sí que me ayudaron muchísimo y hicieron lo posible, yo seguía con esa sensación. Entonces sí que te da vergüenza contarlo. Y de viajes de fin de curso, yo tuve un viaje en el colegio que fue la Semana Blanca, que fue en sexto, ya en mi segundo colegio, y verdaderamente fue una tortura porque... era estar 24 horas con esas personas y ataques constantes, por mucho que yo acudiera a los profesores, no paraban. Uh-huh. Y ataques de ansiedad ya de más mayor he tenido en el instituto, a pesar de ya haber ido superando el acoso. Sí que comparto esa experiencia.
¿El cambio de colegio venía precisamente por esta situación que tú estabas viviendo?
Sí, sí, sí.
¿Cambió a mejor?
Por desgracia no, ya hacía cuarto de primaria, yo le dije a mi madre se estuvo informando, se enteró de que lo que yo estaba sufriendo era acoso y entonces cambiamos de colegio para evitar ese acoso, pero en el nuevo colegio en el que estuve las personas de mis nuevos compañeros de clase coincidían con los antiguos en extraescolares y en el bar, en el pueblo, porque es un pueblo pequeño, y el acoso se extendió, los rumores. Al final yo llegué al segundo colegio en un principio bien, pero enseguida se conoció que yo me había cambiado por este tema y quién era yo en el otro colegio, y el acoso se extendió y llegó el momento en el que estuve acosada en un colegio, en otro, en la calle, en extraescolares, no podía salir de casa porque me perseguían, venían a casa a llamarme al timbre. Bueno, en varias ocasiones me persiguieron, me acorralaron.
Cuesta ver ahora ese currículum en el que ya tienes 19 años, estás estudiando, trabajo social, te gusta escribir.
Sí.
Supongo que llega un momento en el que empiezas a ver más luces en una situación complicada, ¿no? Porque si de niña ya es doloroso que te pasen cosas de este tipo, imagino que la adolescencia es pues más dura todavía. ¿Cuándo empieza la luz? No sé si son una profesora que sabemos que mencionas en el libro que sí actúa de verdad para tratar de cambiar las cosas, o encuentras otros puntos de luz en tu vida en ese momento para poder salir de ahí.
Realmente hubo cierta luz en quinto de primaria cuando cambié de colegio y vi que los profesores de verdad se implicaban. Fue la primera vez que escuché a una profesora, que fue mi tutora de quinto de primaria, decir: no te preocupes, Lucía, este problema lo vamos a atajar de raíz, aunque el acoso siguió. Ahí vi cierta luz en el sentido de que por fin me sentí apoyada en el entorno escolar, pero la verdadera luz de pasar el acoso fue hacia segundo, tercero de secundaria, que fue pues cuando encontré amistades fuera del entorno escolar y cuando empecé a ver que no todo el mundo me insultaba, que estas amistades eran buenas conmigo y me respetaban, y empecé a sentirme un poco mejor y decidí que iba a empezar a ser menos tímida, que iba a empezar a salir de esa burbuja y a defenderme. Y ahí fue ya cuando empecé a superarlo, aunque todavía el acoso siguió, por desgracia.
¿Te has cruzado con algunas de esas personas ya, decir adulta, con 18, 19, todavía estás comenzando a serlo?
Sí.
Pero es verdad que, que una afronta la vida de otra forma. No sé si has vuelto a encontrarte con Nuria o con aquellas niñas terribles.
Sí, con muchas personas que me cruzo del segundo colegio, pues no nos miramos a la cara. Así que cuando acabamos secundaria, acabamos con un trato cordial. Con algunas de ellas mantuve amistad y luego resultó ser una amistad muy tóxica, de la que también hablo en el libro. Pero con personas de mi primer colegio es irónico, porque sigo encontrándomelas por la calle y siguen las risitas, siguen mirándome mal, siguen señalándome o preguntando por mí a amistades comunes. Nuria es una de esas que nunca baja la mirada, que encima se ríe y comenta con alguien, aunque sea otra persona no me conozca, empieza a señalar. Y bueno, incluso estando delante de mi madre me he llegado a encontrar con ellas. Fíjate, con 17 años me llegué a encontrar con ellas y aún estando delante de mi madre empezaron a señalarme y a reírse.
Has llegado.
La verdad es que es. Es un horror.
Un horror que ya más de muchos años, aunque estamos hablando con alguien muy joven, como bien apuntábamos. ¿Has llegado en algún momento, no te voy a decir a entender o a justificar, pero a pensar que Nuria, en este caso, tenía algún tipo de problema? O sea, a intentar, entender por qué puede haber alguien que quería, arremeter contigo cada vez que te veía.
En cierto modo, yo suelo decir que era una chica con muchas frustraciones, creo, de casa, y realmente no conozco su historia ni su vida. Al final todos tenemos una historia, pero también sé que no puedo justificar eso, porque lo que digo, todos tenemos una historia, y si en su casa no le ponían límites o viviera ella lo que viviera, yo, por ejemplo, aunque lo haya pasado mal, nunca haría algo malo contra alguien, no me pondría a insultar a nadie, no haría eso. Entonces, justificar, pues no sabría si podría justificarlo. Entiendo que si ella que si ciertas personas han tenido algo que les ha llevado a actuar así, han decidido actuar así, pero no creo que sea justificable, porque nadie tiene el derecho a atacar a nadie.
No, yo lo quería decir porque si en algún momento además sentías que la culpable eras tú, posiblemente a veces se busca decir: ¿por qué me estará pasando esto? Igual es que tiene razón el que me ataca, ¿no? Me refería a ese tipo de justificación no justificable, desde luego.
No, es que yo me sentía el bicho raro continuamente. Ellos decían que yo estaba enferma, que nadie se podía acercar a mí. Entonces llegaba el momento que si alguien me preguntaba sobre el colegio, incluso mis amigas que tuve ya más tarde, que fueron mis buenas amigas, me preguntaban y yo no era ni capaz de hablarles del tema. Me costó muchísimo a ser sincera y decir, a mí me ha pasado esto. Y realmente yo creo que es algo que debería hablarse y que debería alguien ser sincero con ello, porque no es nada de lo que se deba avergonzar uno.
Lucía, ahora tienes este libro, Bailar bajo la tormenta, bueno, pues ya en tus manos, en las librerías, la posibilidad de contarle al mundo lo que te ha pasado y lo que muchos han permitido que te pasara. No sé si tienes previsto, bueno, pues entregarlo, por ejemplo, en aquel primer colegio, a quien fuera director o directora, a quienes, bueno, pues no quisieron ver nada, para que al menos entiendan el sufrimiento que tal vez pudieron evitar. ¿O es mejor olvidar y vivir haciendo borrón y cuenta nueva?
Bueno, pues la verdad que mira, justamente el día 13 de diciembre en la Casa de Cultura de Barañáin voy a estar dando una charla sobre el libro, sobre acoso escolar, que todo el mundo está invitado si le apetecería ir y si le interesara el tema.
¿Por la tarde?
Sí, el 13 de diciembre en la Casa de Cultura de Barañáin a las 7 de la tarde. Y sí que pensaba enviar información a colegios y bueno, respecto al primer colegio, las personas que en su día no me ayudaron y miraron hacia otro lado, yo creo que la mayoría estarán jubiladas. Entonces, no es cuestión de guardar rencor. Yo no quiero expresar esto que viví con el mismo rencor con el que me han tratado a mí, sino que quiero hacerlo desde el punto de vista de que este tema es algo que debería hablarse, es algo que debería salir a la luz y concienciar para ayudar a las personas que lo vivan. Porque cuando lo estás viviendo te sientes tan solo y tan incomprendido que de verdad creo que merece la pena que se hable, que se escuche y que sobre todo el mundo pueda aprender, tanto alumnos como profesores como familias, para que así cada vez haga menos daño.
Lucía, pareces una chica valiente, supongo que te has tenido que forjar a base de vivir una infancia muy complicada. ¿Eso te ha llevado a decidirte por trabajo social, por ejemplo, además de por la escritura? ¿Era lo tuyo tenía que ser algo que sirviera para ayudar a los demás, como esta profesión o psicología o algo así? ¿Eso lo tenías claro?
Sí, lo tenía muy claro. A partir de segundo o tercero de la ESO decidí que yo quería dedicar mi vida a ayudar a las personas en cualquiera de los ámbitos, pero sobre todo en este. Entonces estuve dudando entre psicología, magisterio, pedagogía y al final me decanté por trabajo social, que es además algo que estoy estudiando y que me encanta y que creo que me va a gustar mucho en el futuro en cuanto termine la carrera. Y sí, es sobre todo por ayudar a las personas y por ser un punto de apoyo.
Mensajes que están llegando un montón, además desde distintos ámbitos, es decir, tanto, por ejemplo, un mensaje que nos manda una madre que dice: mi hija llegó a decirme, no me pongas tan guapa, que cuanto más guapa me pones, más problemas tengo. Esto lo dice todo. No sé si también has tenido alguna vez que pensar eso, ¿no? O lo has transmitido así también en casa.
¿Uno aprende a pasar desapercibida en las aulas y en la vida hasta que lo soluciona?
Realmente decir guapa yo no era capaz de hacer eso, porque después de tantos años de insultos yo me miraba al espejo y sentía verdadero asco. Es muy duro decirlo, pero yo era una niña pequeña que no tenía autoestima en absoluto y conforme iba oyendo más insultos peor me sentía conmigo misma. Sí que pues, mi madre me ayudaba a elegir la ropa y me peinaba cuando era más chiquitita y me ponía gorros, o sea, bufandas, así en plan arreglarme, ¿no? Y yo siempre decía que no, yo no quiero llevar ese gorro o esa bufanda o esa ropa porque se ríen de mí o porque dicen que soy fea, y yo siempre intentaba ir lo más normal posible al colegio. Aunque ya llegó el momento que después de tantos años yo toqué fondo. E incluso tengo el recuerdo de que mi madre me decía, peínate, y yo le decía, ¿para qué? Si se van a reír de mí. O me decía, échate perfume, y yo le decía, no, porque no se van a acercar igualmente a mí, no quiero salir de casa, o no quiero. Era un poco así.
Claro, hombre, las humillaciones hacen que la autoestima se vaya perdiendo y es difícil recuperarla. Por eso estamos contentos de que Lucía haya recuperado la suya, que sea voz de otras personas que están sufriendo lo mismo. Y además en algún momento lo dices, ¿no? Diciendo que hay veces que es difícil contar esto porque va a doler. Pero claro, te das cuenta, escribes que hay infinidad de personas que te entienden y eso es tan grande que merece la pena hablar del pasado por muy difícil que pueda resultar. Supongo así que en el fondo has conocido, a veces la oscuridad hace que lo que brilla mucho, ¿no? Y formen parte de tu vida personas que de verdad importan. No sé si las tienes en tu entorno, si siguen ahí, si son un tesoro.
Por suerte, en su día encontré unas amistades muy buenas con las que pasé unos cuantos años, que me ayudaron a ver que todo el mundo, que hay personas muy buenas en el mundo. Y aunque luego nos distanciamos, a día de hoy también he encontrado amistades geniales en la universidad, en el teatro de la universidad, en bailes, amigas que son muy muy buenas, que me tratan muy bien y con las que además confío mucho y me han enseñado muchísimo. cosas que yo no pensaba, porque yo estaba convencida de que no, llegué a estar convencida de que no era merecedora de esa amistad, y sin embargo ahora estoy en uno de los mejores momentos de mi vida y rodeándome de las personas que de verdad merecen la pena.
En uno de los mejores momentos de tu vida, y tienes 19, así que van a llegar muchos, pero muchísimos, porque vamos, te van a faltar libros para contarlo todo.
Esperemos.
Lucía, ha sido un placer. Recomendamos que echen un vistazo a Bailar bajo la tormenta, este libro de Lucía Echegaray, y cuando quieras, esta es tu radio y tu casa. Así que,
muchísimas gracias por invitarme.
Y lo recuerdo, a las 7, charla en Barañáin, el 13 de diciembre. Un beso muy grande, Lucía, y a seguir así de valiente.
Muchas gracias. Agur. Adiós. Agur.
For a while, might not understand it, but I can try to make you smile. When you're in a black place and need a shoulder you can cry on, I got you, babe. You're in trouble, I got you, babe. Nothing that I wouldn't do, babe. You know that I am a rock, I am a stone,
I am a stone.
I'll be your strength. Strength, I'll be your home.